El 9 de julio de 1968, el doctor John Calhoun colocó 8 ratones en una especie de caja de no más de 7 metros cuadrados en total. En esta caja, estos 8 ratoncitos estarían provistos de comida y agua ilimitada, refugio, temperatura controlada, pasadizos, juegos y todo lo que necesitaran para vivir en lo que podríamos llamar una utopía roedora. Un paraíso para ratones. El doctor Calhoun hizo esto como parte de un experimento que a día de hoy conocemos como Universo 25. ¿Por qué hizo esto? ¿Y qué pasó con esos 8 ratones? Son algunas de las preguntas que trataremos de responder el día de hoy. Bienvenidos a Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric y como ya escucharon, el día de hoy traemos un episodio para los amantes de la ciencia, los experimentos y, ¿por qué no?, también los amantes de la filosofía, porque este episodio nos dejará con mucho que pensar. Así que nada, comencemos con el episodio. Antes de poder comenzar a hablar sobre los extraños experimentos de Calhoun, tenemos que poner un poco de contexto. A mediados del siglo pasado, el mundo temblaba con la idea de la sobrepoblación. En los últimos 200 años, las ciudades se habían hipertrofiado. La población crecía como un caballo desbocado. Con el crecimiento de las urbes, la pobreza y el crimen también estaban en aumento. Y los sociólogos y economistas culparon a la falta de recursos. De hecho, apuntaron a que dado que el crecimiento de nuestra especie parecía exponencial, sería muy difícil proveernos de víveres teniendo en cuenta que la producción de recursos es limitada. Películas como Cuando el destino nos alcance retrataban este tipo de futuros y la idea parecía haber convencido a la población. Sin embargo, surgió una corriente que indicaba algo diferente. Indicaba que existía un peligro aún más acuciante. ¿Qué pasa si la propia sobrepoblación era la causante del aumento del crimen y no hacía falta llegar a la hambruna para que nuestra sociedad colapsara? Esta fue la idea que empujó a Calhoun a experimentar con roedores. En sus experimentos, la constante estaba muy clara: crear un Edén de metal, plástico y serrín donde los ratones tuvieran tanto como pudieran desear, salvo una cosa: espacio. De esta forma, todo efecto del experimento se le atribuiría a la sobrepoblación y no a la escasez de recursos. Dicho experimento también respondía a una pregunta que los seres humanos nos hemos hecho desde años atrás. Esta pregunta va ligada a nuestro sentido de la vida. ¿Por qué? Los seres vivos en general hacemos la mayoría de las cosas para subsistir, para alimentarnos, para cumplir con nuestras comodidades y para realizar cosas en nuestra vida. Como por ejemplo, los animales cazan para poder alimentarse, alimentar a sus crías y todo esto lleva un ciclo natural. Pero ¿qué pasa cuando a los seres vivos se les da todo lo que necesitan y todo por lo que hacen las cosas? Por ejemplo, en este caso, como les comenté, a los animales les dieron comida, agua y todo lo que necesitaban. ¿Qué pasa con el ser vivo en cuestión? ¿Busca otro rol? ¿Continúa realizando lo que ya tiene? Esta fue otra de las preguntas que Calhoun trató de resolver. Y bueno, fue en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, donde el investigador pudo experimentar con lo que puede ocurrir a una sociedad cuando lo tiene prácticamente todo. Y también cuando se sobresatura. No se tenía una respuesta muy clara al iniciar el experimento. Algunas cosas sí podían verse desde un poquito de lejos, pero la respuesta no era muy clara. No se sabía si creerían en una sociedad perfecta de ratones donde vivirían en armonía y para siempre, o no se sabía si simplemente colapsarían y no sabrían qué hacer. La respuesta va a estar en este mismo episodio, así que te invito a que continúes escuchando. Pero antes, cuéntame, ¿tú qué piensas que pasará con los ratones al darles todo lo que necesitan? Ahora conoceremos un poco sobre quién era John Calhoun, quién era este científico loco obsesionado con los ratones. Bueno, John Calhoun era un etólogo. Quizá te preguntarás, ¿qué es un etólogo? Yo me hice la misma pregunta. Y tras investigar encontré que la etología es una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. Es decir, cómo reaccionan a diferentes estímulos, comprender un poquito tal vez la forma en la que piensan y sienten. Es decir, es una especie de psicología, pero adaptada a animales. De esa forma fue como lo entendí. Entonces Calhoun era un etólogo. Y según varias biografías, estaba obsesionado con los ratones y roedores. Sin embargo, no tendría por qué ser algo antepuesto, Calhoun era una persona muy, muy, muy inteligente. Se doctoró en biología y en uno de sus primeros trabajos le encargaron estudiar el comportamiento de las ratas en Baltimore. Es decir, la ciudad de Baltimore estaba sobrepoblada de ratas, había demasiadas, y lo llamaron y le dijeron, oye, ayúdanos a saber qué hacer y de paso estudia a las ratas. Entonces lo que hizo fue algo que replicó mucho tiempo después en lo que vamos a hablar el día de hoy, el Universo 25, fue que construyó una ciudad para ratas de unos 250 metros cuadrados. Colocó unas cuantas parejas y esperó a que se reprodujeran, esperando a que llegara una población de 5.000 ratas. Porque como pueden ver, se estaban reproduciendo en masa en la ciudad. Entonces él dijo, a ver, vamos a ponerlas en una mini ciudad. Sin embargo, eso no ocurrió. La población de ratas no superó los 150 habitantes. Y además se empezaron a comportar de una forma muy extraña, completamente diferente a como se comportaban en la ciudad de Baltimore. Entonces esto le intrigó muchísimo. Y es ahí donde comenzó a pensar, por ejemplo, y hacerse preguntas como, si las ratas tenían todo lo que necesitaban, ¿por qué no explotaban su población como ocurría en la ciudad de Baltimore? Entonces empezó a construir otra ciudad artificial para roedores, una más grande y más compleja, y luego otra y otra y otra. Le empezó a incorporar cosas a todas las que hacía. Les incorporaba habitáculos, tolvas para dar de comer a más, espacios más cómodos, más juegos, cosas para hacerlos felices, dicho de una forma. Entonces, en esencia, se convirtió en un creador de mundos para ratas y ratones. Los animales estaban en un hermoso paraíso y solo tenían que vivir mientras Calhoun se dedicaba a observarlas desde arriba, hacer anotaciones y darles todo lo que necesitaban. Existen muchos videos de todo esto. No les recomiendo verlos. No es cierto, no tiene nada de malo. Solo que dato curioso, yo le tengo un desagrado muy grande a los roedores. Entonces, hacer esta investigación fue un poco duro para mí, pero todo sea por el podcast. Bueno, entonces aquí es donde vamos a hablar sobre dos conceptos muy importantes y muy interesantes. Son dos palabras. La primera es utopía, como puedes ver en el título de este episodio. ¿Qué es una utopía? Una utopía es, dicho de alguna forma, un mundo perfecto. Es imaginarnos un escenario en donde todo es ideal, donde todo es como debe ser o como nos lo imaginamos. Existen muchos libros y muchos filósofos que hablan sobre el concepto de utopía. Como tal, su definición exacta es plan o sistema ideal en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde se tiene todo y todo discurre sin conflictos y en armonía. Esto es justo lo que buscaba crear Calhoun y de alguna forma lo que creó al hacer este paraíso para ratones, una utopía, un sistema donde todo funcionara perfecto, donde no hubiera conflictos y todo fuese ideal y atractivo para los ratones. Y el siguiente concepto que vamos a ver el día de hoy es el concepto contrario, una distopía. Una distopía, por definición exacta, es una sociedad imaginaria bajo una ideología determinada en donde es todo lo opuesto a lo que vemos en la utopía. Este concepto habla sobre un lugar donde todo sale mal, donde todo es caos, donde hay problemas y conflictos por todos lados. Entonces, la interrogante que hay el día de hoy es si una utopía como la que tenían los ratones puede pasar a convertirse en una distopía. y cómo sucede esto. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del universo 25. El universo 25 fue como la versión prime de todo lo que ya venía trabajando Calhoun desde años atrás. Desde aquella ciudad para unas cuantas ratas que creó, el universo 25 plasmaba toda la experiencia y conocimientos que tenía Calhoun al momento. Era una caja de aproximadamente 6.5 metros cuadrados provista de todo lo necesario para los ratones. Algo que también fue diferente a sus anteriores experimentos fue que Calhoun colocó a 8 ratones, 4 machos, 4 hembras, y cabe aclarar que no eran ratones cualquiera. Hizo prácticamente un casting para ratones, para conseguir a lo mejor de lo mejor. Y no me refiero solo a que fueran los ratones más bonitos, ya que desde mi punto de vista los ratones son muy feos, sino que pues les hicieron estudios a los ratones para ver que no tuvieran ningún defecto genético, que fueran prácticamente perfectos. La raza superior de ratones, ¿ok? Era muy importante dejar esto claro. Entonces, a los 4 mejores machos y las 4 mejores hembras las metieron a este increíble mundo y paraíso para roedores. Como les dije, eran de los más saludables y los iban a cuidar durante todo este tiempo. En el laboratorio y dentro de esta caja en donde estaban, controlaron que estuvieran en la temperatura ideal todo el tiempo. Según leí, los tenían usualmente a 20 grados. Cabe aclarar que pues ellos generan calor, así que pues frío no tenían. Entonces siempre estaban cuidando que estuvieran cómodos, que la temperatura fuera perfecta, que tuvieran siempre comida, que tuvieran siempre agua. Limpiaban el espacio cada 4 semanas para que eso tampoco fuera un problema. Y pues algo obvio es que en este espacio no había ningún depredador. Entonces en esta utopía los ratones tenían todo lo que necesitaban y no tenían nada de qué preocuparse. Y como suele ocurrir, cuando las condiciones son óptimas, la población de ratones comenzó a crecer. Y en unas cuantas semanas ya había nacido la primera generación de ratones dentro del universo 25. A partir de ahí, todo iba perfecto, los ratones estaban conviviendo, la población iba aumentando y aproximadamente cada 2 meses la población se duplicaba. De 10 ratones luego fueron 20, luego fueron 40, luego fueron 80, y todo ello mientras John Calhoun lo seguía alimentando y dándoles el sustento necesario para que simplemente vivieran. No tenían nada más que hacer, no tenían que buscar comida en las esquinas o meterse a cocinas, no, no, no. Estos ratones tenían sus dispensadores, todo era perfecto. Para agosto de 1969, la población ya era de 620 ratones. En el mundo creado por el etólogo. Y es ahí, en los 620 ratones, donde comenzaron los problemas. A medida que las nuevas generaciones llegaban a la edad adulta, surgían algunos conflictos. Empezando con que los ratones más viejos, dicho de alguna forma, que ya se habían acostumbrado a este maravilloso mundo lleno de comida, comenzaron a vivir cada vez más cerca de donde estaban los dispensadores de comida. Entonces, cuando se acercaban los otros que eran más jóvenes, los ahuyentaban y comenzaban a pelearse. Era como que, es mío, es mío, es mío. Se volvieron egoístas, dicho de alguna forma. Los ratones más viejos se volvieron egoístas. Cosa que no tenía sentido, porque la comida nunca fue limitada. No era que solo hubiera tanta comida para este día. No, los dispensadores siempre estaban llenos. Comida, agua, todo lo tenían siempre lleno, había suficiente para todos, pero aún así los ratones comenzaron a volverse egoístas de alguna forma, estaban siempre cerca de los dispensadores y también comenzaron a surgir otras anomalías a nivel conductual, cada vez peor. Entonces el comportamiento de los ratones ya había comenzado a ser errático, parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos y aunque todavía cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida, agua o tratar de regresar a sus nidos. Si bien no había amenazas externas como depredadores o enfermedades de fuera, comenzaron a generarse amenazas del tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales, traslados constantes de sus nidos a otras zonas, etcétera, etcétera. Y surgió el problema fundamental. Muchos de los ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Si de por sí ya no tenían que salir a cazar o a recolectar comida, incluso en sus relaciones sociales, empezaron a perder muchísima conexión. Entonces, perdieron todavía más sus posibles roles que tenían los ratones. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos. Dejaban de moverse e interactuar, ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo. Ahora que lo estoy narrando, esto parece como si fuera un cuento o algo parecido, pero es muy curioso la forma en la que se comportaron los ratones en este experimento. Entonces, ya no tenían utilidad. Y fue ahí donde Calhoun, que todo este tiempo estuvo haciendo anotaciones y estudiando, recordemos que, a pesar de que cosas así ya no son legales, porque pues claramente lo sometieron a un proceso de estrés enorme, John Calhoun hizo esto en nombre de la ciencia, dicho de alguna forma. Así que no era solo meterlos a la caja y ya, sino hacían anotaciones y tenían a muchísimos otros científicos creando artículos y estudios sobre todo esto. Entonces, él creó un concepto nuevo, un término que aún se utiliza el día de hoy, que se conoce como el drenaje conductual o hundimiento conductual, que es básicamente esta pérdida de roles que cambiaba la forma en la que pensaban, interactuaban y creaba anomalías a nivel conductual. Entonces ocurrieron aún más cosas. Calhoun observó que muchas hembras del universo 25 dejaron de tratar de reproducirse, los machos igualmente. Se alejaban de los nidos y simplemente iban a la zona del recinto donde se encontraba el alimento. Entonces ya prácticamente solo querían comer, beber y dormir. Los conflictos vecinales eran constantes y era muy difícil encontrar algún ratón que no tuviese alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. Se observaron también conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares. Algunos de los ratones acabaron con la vida de sus crías. Otros expulsaban a miembros del nido, e incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales, que, repito, no tenía ningún sentido que surgieran comportamientos caníbales cuando tenían alimento para todos, alimento infinito, pues en el sentido de los ratones, y aún así surgió todo esto. Y ya aquí el experimento había pasado de ser el mundo perfecto para los ratones a ser una distopía total, un caos y una pesadilla completa. Hay que decir también que no todos los ratones tenían conductas violentas, porque surgió un nuevo grupo de ratones. Grupo que Calhoun en inglés bautizó como The Beautiful Ones, que en español podríamos traducir como, bueno, la traducción literal sería como los hermosos, pero en unos documentales que estuve viendo los llamaban los guapos. Solo que esto suena muy raro y suena muy diferente al concepto que yo creo buscaba Calhoun, pero pues sí, él les decía The Beautiful Ones. Y les decía así porque su comportamiento se limitaba a conductas de higiene, es decir, se atusaban el pelo, se bañaban, digo, en su forma de ratón, se bañaban, se mantenían limpios, era como su prioridad. No les importaba interactuar con otros ratones o con otras hembras, ellos solo se limpiaban todo el día, se atusaban su pelo y pues comían y dormían, que era todo lo que hacían. Entonces era un grupo muy raro, pero no los separaron, pero sí como que los tienen en observación aparte, por qué habrá surgido esta conducta. Entonces, pues ya, era un caos total todo, y para 1970, habiendo pasado menos de 2 años desde que se inició el experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picado.
Last thousand animals born never learned to develop social behaviors They never learn to be aggressive, which is necessary in defense of home sites. They never learned to court. There was no mating. Being no mating, there were no progeny. And the older animals, whose behavior was already becoming disrupted, they eventually reached an age too old to reproduce.
Como les dije, la tendencia de los ratones ya comenzó a ser negativa, empezaron a decrecer. Y en 1973, el universo 25 dejó de existir. Murió el último ratón. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos, que son un montón de ratones. No me puedo imaginar a 2.200 ratones corriendo en una caja de 17 metros cuadrados. Pero recordemos que este espacio estaba pensado para albergar, es decir, todavía con espacio suficiente en teoría, a 3.500 ratones. Entonces nunca llegó a su máximo, a lo que se esperaba. Llegó a 2.200 y comenzó a caer. Algo dentro de los ratones dijo, no, ya no podemos ser más, esto está muy feo. Y comenzó esa caída. Entonces está muy raro. Pero bueno, ya hemos comprobado que esto ocurrió debido al drenaje conductual. Ahora, una de las primeras preguntas que nos pueden surgir tras conocer el experimento del universo 25 es qué tan comparables son los procesos que vivió aquella civilización de ratones a nuestra propia sociedad humana. El propio John Calhoun trató de buscar estos paralelismos para intentar encajar lo que había descubierto en su estudio sobre ratones en una sociedad humana. De hecho, en su estudio Dead Squared, The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population, el investigador inicia con la siguiente frase. Hablaré en gran medida de ratones, pero mis pensamientos están en el hombre. Es decir, dejó muy claro que todo esto lo hizo para tratar de establecer una conexión. Digo, es muy complicado tratar de imaginarnos una comparación clara entre los ratones y una sociedad humana que es a priori mucho más compleja, pero sí hay cosas que Calhoun señala que tienen algo de sentido. Como por ejemplo, Calhoun afirma que si bien había solucionado toda la situación del cuerpo ofreciendo todos los bienes materiales que necesitaban los ratones, no había llenado su necesidad y su situación de espíritu. Es decir, no, él no podía inculcarles ideas a los ratones, él no podía darles un objetivo y ver lo que los mantenía vivos por dentro, dicho de alguna forma. Entonces, tiempo después trató de estimular su creatividad y su bienestar con otras formas, pero nunca llegó a mantener una utopía permanente, y las veces que replicó el experimento sucedía prácticamente lo mismo. Ahora, volviendo al tema de humanos, Calhoun establecía que esto pues, es algo parecido a lo que nos pasa como personas. Si bien muchas veces podemos llenar nuestros bienes materiales o situaciones de comida, sobrevivir, ya saben, la pirámide de Maslow que señala nuestras necesidades, pues la necesidad de espíritu, de objetivo, de motivación, de fe, es algo que el ser humano necesita. Necesitamos algo en lo que creer. Y con esto me refiero a algo que nos mantenga despiertos en el día a día, algo que nos permita salir ahí a currar a todo lo que hacemos. Entonces los ratones ya habían perdido esto, habían perdido su rol en la sociedad y solo existían. Entonces nosotros los humanos no podemos vivir así, solo existiendo y esperando comida y ya, ¿no? Y ya, esto pues en los seres humanos produce muchísimas otras cosas, depresión, etcétera, etcétera, porque el cerebro es mucho más complejo, pero pues aquí en los ratones tuvimos una pequeña muestra de todo esto. Y bueno, hay muchísimas otras conclusiones que se pueden sacar de esto, sin embargo, te invito a ti, querido espectador, a que pienses un poquito sobre todo este experimento del universo 25, pienses qué tan relacionable es, qué tanto daña una sociedad humana el tema de la sobrepoblación, va a ser un problema futuro, es un problema que ya tenemos. Esas son buenas preguntas que podrías hacerte. Y bueno, creo que aquí vamos a terminar el episodio del día de hoy. Como les dije, me fue muy complicado investigar toda esta historia porque le tengo fobia a los ratones, pero pues todo vale la pena para aprender algo nuevo. Así que espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre me despido diciéndoles que por favor recuerden, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor no metan 8 ratones en una caja de 6.5 metros cuadrados. Háganme caso. Mi nombre es Eric, esto fue Serendipias S.A. y esto es todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. Hasta luego.